segunda parte de Oír con los ojos. Dejamos atrás a Petrarca y a Franz Liszt. Las conversaciones en el programa suelen ser con escritores y con músicos, pero hoy voy a iniciar una serie de conversaciones con libreros. Vamos a ver si las invitadas están cómodas con esta palabra, si prefieren otra, ahora me lo van a decir. Son Mariana Álvarez y Martina Seré. Ya mismo siento la tentación de llamarlas las Karamazov, porque bueno, crearon y conducen una de las librerías más interesantes y prometedoras que hay en Montevideo en este momento. Hablo por sensación personal, pero también por testimonios que he ido recogiendo. Y bueno, bienvenidas, gracias por aceptar la invitación.
Gracias por invitarnos.
Muchas gracias.
Primero que nada, creo que lo que les quiero preguntar es cuánto conocen, cuánto les gusta, cómo es en general su relación con esa inmensa novela que da nombre a su librería. Martina.
Bueno, a mí me parece una de las obras principales de la literatura, pero igual la realidad es que la elegimos en parte por su valor literario, en parte por una especie de gracia que nos dio, que nos confundan con hermanas a todo momento, y entonces hacer referencia más bien a eso.
Pero en la primera parte de la respuesta me decías que haces tu valoración del libro, o sea, es un libro que te gusta.
Sí, sí, sin duda, a mí me encanta y tuve una gran etapa de literatura rusa y de leer solo literatura rusa. Y bueno, esa obra en particular es central, y Kurt Vonnegut en Matadero 5, uno de los personajes dice que todo lo que se puede aprender de la vida está en los hermanos Karamazov.
Sí, sí. Es uno de los grandes desafíos lectores que hay por ahí, ¿no? Por extensión, por complejidad, por... bueno.
Sí, sí, es que Dostoyevsky mismo dice que hay un montón de cosas que sobran, pero ahora que están escritas, ahí están.
Sí, Mariana. Yo tuve una etapa Dostoyevsky. Dos por tres me pasa de solo leer un autor, ponele, y Dostoyevsky fue de los primeros con quien me pasó eso. De hecho, mi favorito es Crimen y Castigo, quiero que lo sepas, Martina.
¡No!
Pero no daba para ponerle las Raskolnikov a la librería.
Lo tiré,
¿no?
Creo, en algún momento, pero ¿sí? no dio.
Lo del nombre fue muy complicado lo que pasó. No traje, iba a tener la listita de ideas.
No. Una lista muy muy terrible, sobre todo las ideas que tiraba Martina eran terribles.
Se sigue destacando Violín y Zanahoria.
No, lo dijiste, te sí. Sacaste.
No tengo vergüenza.
No lo sabían eso de los seguidores de la librería.
Que no, no hacía falta tampoco. No.
Creo que es un nombre que ya se ha impuesto, bueno. Sí, sí, reconocible ya, me parece, ¿no? Dentro de la vida cultural montevideana incluso. Así que, bueno, felicitaciones por ese nombre. Sí.
Qué suerte, pero, gracias. La verdad que tuvimos nuestras dudas cuando nos dimos cuenta que sabemos que no todo el mundo leyó la obra. Es una obra que es un desafío importante.
Más bien pocos lectores, ¿no?
Claro, pero sí pensábamos que a todo el mundo le iba a sonar el nombre. Y bueno, resultó
claro,
que no.
Nos daba miedo como sonar como snobs, ay, las Karamazov.
Sí, no queríamos con un nombre oscuro, solo para iniciados.
Claro, como bastante
queríamos un clásico.
Obvio, sí. También. Sí. Pero, y no resultó tan así, eso fue...
El primer sonido es, me parece, la gracia del cambio de género, ¿no? De decir
claro.
Las Karamazov.
Sí,
me parece,
sí. Y que remita a nosotras, ¿no?
Por
no
supuesto.
La librería,
sí,
sino sí, a nosotras también.
Uh-huh. Uno espera encontrar, sí, allí. Si no hermanas, por lo menos compañeras, amigas, algo por el estilo.
Rusas tomando té, nos dijeron también que esperaban encontrar.
Bueno, eso es más extravagante.
Sí. Rusas tomando vodka en todo caso.
Ah, sí.
Eso pasó alguna
sí, sí,
vez,
sí.
Pero...
Sí. Empecemos un poco por el principio, ¿no? Me gustaría que me cuenten las primeras experiencias de ustedes trabajando con libros. Por ejemplo, vos, Martina.
Bueno, yo tengo una historia rara lo que pasa. Yo estudié literatura en Bélgica.
Mirá.
Y cuando me recibí volví a vivir a Uruguay. Yo nací acá, me fui cuando tenía 8. Viví toda mi vida allá y volví hace unos años acá. Y... de mis primeros trabajos cuando llegué fue en una librería. Yo trabajé en Jenny Punta Carretas.
Bien, bien.
Después tuve otros trabajos. Después trabajé en Libros de la Arena, en Positos.
Ahí está.
Y bueno, ahí nos conocimos con Mariana. Uh-huh. Y decidimos lanzar nuestro proyecto.
Así que pasaste de un par de librerías a experiencias a lo mejor no muy extensas. ¿Cuánto tiempo es así?
Sí, no, la verdad que estuve poco tiempo, sobre todo en Jenny Punta Garretas, en Libros de la Arena, un poco más, pero bueno, de hecho, comparado al historial de Mariana, no, yo soy como muy nueva.
Sí, el mío es largo, pero monógamo también. Trabajé mucho tiempo ahí. Y tuve una breve experiencia cuando pusimos con Gabriel Sosa La Nacional en la biblioteca. Y después, digamos, con libros, pero fuera de librerías, un par de proyectos independientes de edición. Pero sí, en librería fueron esas.
Y más allá de los datos, de las prolijidades, ¿cómo fueron emocional, vivencialmente esa primera experiencia, sobre todo ese primer encuentro con el trabajo, con los libros, que en el caso de un estudiante de letras... puede tener, ¿no?, algún que otro desencuentro, alguna sorpresa, algún desencanto incluso. ¿Cómo fue para vos?
Sí, totalmente. O sea, es cuando me presenté al trabajo, para mí el trabajo soñado, porque era trabajar rodeada de libros, que es una idea medio romántica que mucha gente tiene, claro, de las librerías. Sí. Después está, se da la particularidad que en las librerías de shopping a uno lo contratan de vendedor. No es como en otras librerías más independientes que todos hacen todo. Yo... era vendedora, y la realidad es que el conocimiento que yo tenía de literatura y después lo que uno tiene que saber trabajando en librería son dos mundos completamente distintos.
Tuviste que recorrer un puente extenso, digamos.
Claro, yo sí aprendí muchísimo ahí en la marcha, cuando no sé, por qué tenés de Diego Fischer, no tenía idea de quién era. Más que tampoco vivía acá, entonces un montón de referencias que no tengo para nada, y era como, ¿de quién? ¿Cómo se escribe?
O sea que mucho aprendizaje en principio, digamos que marcó esa primera experiencia.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí.
¿Y para vos, Mariana?
Sí, lo mismo, yo también... en su momento estudié letras y fue como, bueno, hay que trabajar en una librería, y fue ese desencuentro, lo sentí seguro, sobre todo tener que lidiar con autores y con cosas que no me interesaban, ¿no? Pero a todos se va aprendiendo también y le encontrás después la vuelta.
Ahí está. ¿Y qué ideas se fueron haciendo de ese asunto tan huidizo, tan difícil de describir, ¿no? Que es la formación del librero, ¿no? El librero se forma, bueno, de ninguna manera o de todas las formas posibles, ¿no? Porque, por supuesto, no, bueno, por lo menos acá en Uruguay, en Sudamérica, no hay escuelas de libreros,
no,
ese tipo
no,
de
en
cosas.
En Argentina creo que hay, ¿no?
Sí,
no,
ya hay.
En Argentina sí, creo que sí.
A nivel universitario.
A nivel universitario.
Interesante.
Sí, no sé si está bueno o no, eso no tengo idea, pero hay. Y lo que pasa es que sí, depende mucho de lo que ponga uno. De uno, ¿no? Puedes pasar panchamente sin haber aprendido nada, pero como en todos los ámbitos de la vida. Es un ámbito en que da para mucho intercambio, y si vos tenés como cierta apertura, podés llegar a formar de una manera interesante.
Tienen una idea del oficio, entonces. Bueno, yo decía
quiero
al principio.
Sí.
Sí, sí, se sienten cómodas con la palabra libreras.
Sí, 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 totalmente.
¿Sí? Sí, sí, ¿les claro. parece la palabra correcta para describir lo que hacen?
Sí, sí, además me parece importantísimo valorar el oficio de librero, porque es eso, acá de momento solo se puede aprender sobre la marcha y en la experiencia, pero la verdad que el tener libreros en nuestras librerías es algo importantísimo, es algo que se tiene que valorar y que no pasa en todos lados.
Claro, ¿no? Porque está, sí, la cuestión de que el librero sigue siendo de algún modo un personaje un poco informal, ¿no? Que frente a otras actividades, yo pienso a veces, bueno, no sé, en la gastronomía, por ejemplo, en algunas en algunas ramas de la arquitectura, ahora, por ejemplo, los decoradores, los diseñadores se han vuelto casi primos.
A mí no me preocupa eso.
¿No?
No me parece que tenga que pasar por una formación académica para legitimarse, para nada. Me parece que justamente la riqueza está en lo que vayas aprendiendo vos, incorporando vos y procesando vos.
Pero y a nivel...
Y que lo hagas también a tu manera, ¿no?
Sí, claro. Pero a nivel más general, ¿no creen que a veces pasa que la palabra, la actividad del librero no es todo lo valorada y respetada que podría llegar a ser? Porque, bueno, hay quien la busca y la valora, pero de pronto también hay quien se compra un libro en una farmacia y ese tipo de cosas.
Sí, claro, el tema es ese, que... uno puede llegar a confundir el librero con el vendedor, como puede haber vendedor de cualquier cosa, y para mí, o sea, yo en lo que estoy de acuerdo es que no es necesario estudiarlo para ser un excelente librero, pero sí me parecería interesante que quepa la posibilidad. Es como siempre hablamos del conocimiento de literatura mismo. No es porque uno estudió literatura que sabe más o menos que otra persona, pero por lo menos existe la carrera y sí se valora ese conocimiento como algo que se puede transmitir y adquirir.
¿Hay un público, Mariana, que vos creés que valora eso que describe Martina?
¿Que valora?
Que valora el conocimiento adquirido por la vía,
supuesto,
que sea y
sí,
que lo va a buscar.
La gente, claro, es que esa es la gracia. La gente que vuelve a la librería no solo es porque es linda o porque están buenos los títulos, vuelve por el vínculo que también generamos. Nosotros ya tenemos como amigos de la casa, ¿viste? Que vienen porque pueden charlar de autores y pueden sugerirnos ellos también textos a nosotras. O sea, me parece que el vínculo es lo fundamental. Sí, claro que se valora.
Y lo que hay entonces es como una situación abierta en la que unas librerías, bueno, proponen una cosa, otras proponen otra. Y bueno, el panorama está abierto, entonces no les preocupan demasiado las causas que puede haber detrás de esa informalidad de la que de repente les hablaba, o eso que decías vos, Martina, de que hay quien puede confundir a la persona que atiende una librería con un vendedor de cualquier otra cosa.
Bueno, a mí lo que pasa es que en mi experiencia como lectora y clienta de librerías, valoro mucho las librerías en las que hay libreros, en las que hay gente que le gusta la literatura y que le gusta compartirla de cierto modo y que realmente lo toma como un oficio. Me parece, pero también, o sea, esto de punto de vista de clienta de librerías, problemático las librerías en que contratan vendedores, en que tienen mucho movimiento de personal, en que eso, como que tienen gente para vender el último bestseller y punto. Pero a su vez hay público para eso también, es nada más ubicarse en lo que uno está buscando cuando va a una librería, en definitiva.
¿Y hay lugar para todo en el mercado? ¿Qué les parece?
Hay lugar, sí.
Sí,
sí. Sí. El tema es que los libreros no transemos tanto con las lógicas hegemónicas de las multinacionales del libro.
Sonó
como psicobolche. Pero es un poco eso.
La lucha continúa.
Y bueno.
Sí, porque si no termina siendo una cosa genérica, chata, todos exhibimos lo mismo.
Ahí está.
Todos tenemos el mismo póster y le estás haciendo el juego a ellos. Me parece la gracia justamente es buscar como una identidad y eso. Están en los libreros, en la selección que hagan, en el filtro que pongan también.
Bueno, ahora juntando todo esto que me cuentan, hablemos del impulso inicial de ustedes, ¿no? De juntarse para crear un proyecto independiente, este proyecto que es Las Karamazov. ¿Cómo fue esa experiencia?
¿Cómo fue?
A ver, ¿quién?
No, fue muchas coincidencias también.
Claro.
Fue de un principio que nos encanta trabajar juntas.
Eran compañeras en Libros de la Arena.
Y lo de la broma de las hermanas en realidad es porque somos muy parecidas y nos lo ha dicho mucha gente que nos conoce y que no nos conoce, pero no es un tema de que somos morochas de lentes. Es un tema de que coincidimos. Sí, coincidimos en muchísimas cosas y la verdad que empezamos este proyecto conociéndonos solamente un punto de vista laboral, ¿no?
Sí, sí.
No es la imagen romántica que tiene la gente
amigas,
tampoco de
chicas.
Claro, nuestro sueño de cuando teníamos 5 años y decíamos, ¿no?
No, en un momento hubo que decidir qué hacíamos y surgió como bastante espontáneamente. Una tiró, por ahí estaría bueno esto, y al toque ya mandó una lista de mails y de cosas y de tips y ordenamiento y no sé qué, y
sí, como
y lo hicimos todo como súper rápido también.
Salió como medio en broma de las conversaciones que uno tiene por arriba, de las dos estábamos viendo qué hacer en una nueva etapa de nuestras vidas, pero cada cual por nuestro lado. Y salió, Mariana dijo como... qué genial sería abrir una librería y qué buena librería podríamos tener juntas. Y en el momento, como que yo no sabía que si era en broma, y de noche le mandé como un listado de locales en alquiler en Mercado Libre.
Ahí pasamos a la parte más tranquila.
Le dije, si era en joda, todo bien, la dejamos por ahí. Si no, mirá lo que encontré.
Ahí pasamos a la parte más pragmática.
Que fue, claro, sí, súper rápido y,
¿sí?
Y eficaz.
Sí, sí. Pero es muy desafiante, me imagino que lo habrán sentido como, bueno, acá sí, tenemos totalmente. Que hacernos preguntas muy serias, sí, tomar sí. decisiones responsables, difíciles.
Pero a su vez había tanta coincidencia en los criterios, en todo que fue, viste...
¿Estaban de acuerdo en el barrio? ¿Estaban de acuerdo en...?
En todo.
Fue muy fácil en la toma de decisiones, eso fue como todo muy, muy ágil y fue lo que nos permitió ir muy rápido. Sí, es difícil, sí, es mucho trabajo uh-huh. y nos encontramos de momentos con trancas que no nos imaginamos, o sea, sobre todo viniendo del rubro, porque la gente siempre sueña con una librería sin saber la realidad. Nosotros conocíamos la realidad uh-huh. del trabajo y sin embargo, sí, hay, o sea, fue difícil en muchas cosas, pero también eso, gracias a nuestra colaboración.
Como ¿Y qué frases caían cuando decían, bueno, esta es la librería que vamos a crear? ¿Cómo la fueron pensando y bueno, cómo la realizaron finalmente?
La librería ideal a la que uno le gustaría ir.
Ahí está.
Desde cómo se tenía que ver a los ojos, hasta los libros que tenía que tener y la música que se tenía que escuchar y, uh-huh. y poder tomarte un café y todos tips que a mí me gustarían y que a ella le gustarían.
¿Y cómo tenía que ser? A ver, cuéntenme algo de todo eso para el que todavía no la visitó, por ejemplo.
Fue bastante intuitivo todo, pero creo que lo más importante para nosotras desde que ideamos el proyecto era la selección de material, realmente. Y después el segundo aspecto era el ambiente general que queríamos darle a la librería.
¿Y ahí cuáles son los acentos, dirías?
Para mí es como, hay que ir y vivirla, es como uno se da cuenta cuando llega de un montón de componentes.
En un momento dijimos, ¿te acordás? Tiene que ser como estar en casa.
Sí.
El living de casa.
Ahí va.
Tiene algo hogareño, sin duda. Nosotras lo sentimos así y por suerte se transmitió bastante uh-huh. porque es algo que nos dicen. Nos dicen, o sea, es cálida. Tiene una alfombra, que es la alfombra que tenían todas
todo
las abuelas de todo el mundo.
Y todo el mundo proyecta cosas en esa alfombra.
Impresionante. Dirían entonces que la librería que crearon es la que se propusieron crear.
Se parece mucho.
Se parece mucho
sí.
a lo que se imaginaban.
Sí, sí. Capaz que en cambio también, ¿no? Siempre
sí, sin duda.
Cambiando.
Y también nos fuimos adaptando un montón de cosas. Se resultó ser una librería muy barrial también. Uh-huh. Nos sentimos muy bienvenidas
bueno,
por
es
el
otra,
barrio.
¿No? El barrio fue como una pegada total. La gente es como... es bárbara. Porque una de las dudas siempre era, bueno, todo esto está buenísimo, pero funcionará acá.
Claro, claro. ¿Cuál va a ser la reacción
claro,
del entorno? Sí, sí.
Digamos de pronto al mismo proyecto en otro sitio.
Claro. Digamos por prolijidad que Las Ganamazó está en Rivera y Soca, ¿no? En una esquina de muy reconocible, muy, muy, muy montevideana. Y está ya hace un año.
Vamos a cumplir.
Ahora.
Vamos a cumplir un año el 30 de septiembre.
Muy pronto, muy pronto. Y bueno...
¿qué? Va a haber fiesta, ¿eh?
Un año es un buen momento para una primera evaluación, ¿no? ¿Cómo lo están sintiendo?
Excelente.
¿Sí?
Estamos felices, sí, estamos sí. felices con cómo resultó bueno, y ya estamos bueno. encaminando otro proyecto en común.
Les iba a preguntar si es que te referís a lo que yo tengo en mente, que es la editorial.
La editorial, uh-huh. exacto. De hecho, la fecha de lanzamiento es del 30 de septiembre.
Caparazón es el nombre
Caparazón.
De la editorial. Caparazón. Que ya está, ya digamos, hay noticias de esto en el sitio de la librería.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ¿qué me pueden contar del proyecto que se viene?
Y bueno, editar es algo que también desde el comienzo era una idea que también estábamos coqueteando con ella, ¿no? Siempre nos interesó también.
Asociada a la de la librería.
Claro. Y bueno, es algo que vamos a hacer también de manera muy independiente, con mucha calma, prestando mucha atención tanto al aspecto físico del libro, nos importa que sea un producto bien hecho, y básicamente seleccionando cosas que nos interesan.
¿Narrativa, poesía, teatro o no ficción?
Va a haber de todo. Sí. Más bien ficción, podríamos decir que va a haber
más
corte
bien ficción,
ahí. Lo que es ficción,
va a haber de
¿no?
todo. Vamos a publicar poco, ¿no? Va a ser una editorial pequeña, pero eso, dándole importancia a hacer bien el trabajo, y que al objeto libro. Y,
a experimentarlo y bueno, también en principio, ¿no? Aprenderlo.
Claro.
¿Alguna promesa que estén manejando? ¿Algún nombre, algún título?
No, todavía no.
¿No? Todo muy pronto.
En breve, en breve.
Pero sí se puede decir que hay un perfil Caparazón.
Y
Nos cuesta encerrarnos, sí. Nos cuesta encerrarnos en algo, sobre todo desde ahora, desde un principio.
Claro.
Sí, justo en los proyectos que tenemos planteados, se da que va a haber cosas gráficas, va a haber cosas ilustradas, eso nos gusta en general.
Cosas
en el
nuevas
libro.
Y también algún rescate, también eso nos interesa.
Ahí está.
Rescatar algún autor o algún texto. No voy a hablar más.
Reediciones de textos que ya no se consiguen y que nos parece una pena y queremos volver a editar, y también alguna novedad. Pero sí, es muy amplio, muy amplio.
Bueno, muy interesante, vamos a estar a la expectativa. Hablemos un poco de las, si les parece bien, de las lecturas de ustedes. Primero que nada, ¿son bibliófilas? ¿Tienen libros por el placer de tener libros? ¿Les gusta eso? Cuestiones tales como las tapas duras o las primeras ediciones o las ediciones raras. ¿Les gusta ese mundo?
No tanto. No. Me gustan, pero no tengo así como ese fetiche de acariciarlos y olerlos. Y... No, tengo...
Ese abuso romántico.
Claro.
Está todo bien. A mí me encanta el objeto libro y sí me encanta encontrarme con ediciones... no sé, eso, a veces encontrás una edición de tal libro ilustrada por tal artista y bueno, sí, me entusiasmo un montón, pero no colecciono libros, eso para nada. Es el placer del libro bien hecho, y también por eso nos interesó la edición, es como,
claro.
Tratemos de que haya más de esto en el mercado.
Bueno, pero y como lectoras, ¿qué libros hay en sus bibliotecas?
Ay, bueno, como te decía hoy, yo tuve como etapas así de enfermedad. Entonces tengo
Mirá la palabra que elegiste, ¿no? Enfermedad. ¿Qué te parece? Sí.
Muchos de uno. Ponele, de Dostoyevsky tengo mucha cosa. De Juan José Saer, que tuve mi etapa también mucho. De Cheever.
Esa es la enfermedad, ¿no? Cuyos síntomas son, bueno, descubro un libro, un autor,
claro,
me gusta tanto que quiero leer todo lo que escribió.
Ahí está. Todo nunca. Siempre dejo uno o dos porque no quiero que se termine del todo.
Ah, mirá. Sí. O sea, no es que te aburrís antes de llegar a...
Problemas tenemos
sino
todos.
Que, no es que te aburrís, sino que
no,
te reservás.
No, claro. Sí,
ahí va. Bastante heterogéneos los autores que me nombraste, ¿no?
Sí.
Bueno, eso es parte también de la...
Borges también, sí. Muchos argentinos y muchos norteamericanos.
Ah, ahí está.
Es como por ahí la constante. Ahora estoy intentando leer cosas de filosofía, estoy armando algo ahí también. Pero sí, bastante variado. También tengo un sectorcito de poesía, algunos Vallejos.
Mirá.
Sí. Sí, está buena mi biblioteca. Aparte, cada tanto... como que la limpio y cosas que ya no voy a releer o que ya fue, pero los de Cortázar ya los tiré.
Eso fue un golpe hacia mí, porque a mí me gusta mucho Cortázar.
Y bueno, ¿y tu biblioteca, Martina?
La verdad que también hay de todo, también paso como por etapas, capaz. Es difícil dar un vistazo muy general, no sé, como que europeo...
Tiene que haber líneas reconocibles. Claro, a lo mejor le cuesta a uno reconocer las líneas, ¿no?
Gráficas, que no
sí,
todo el mundo tiene.
Sí, me pasó, tuve mi etapa de rusos y mi etapa de Europa del Este. Me encanta Kundera, me encanta Kafka. Después, cuando fui descubriendo lo latinoamericano, que también fue bastante tarde, porque eso yo estaba viviendo allá, me encanta Cortázar, me encanta Felisberto Hernández. Me resistí mucho tiempo a los estadounidenses, pero la verdad que tienen a Mark Twain, y a Salinger, y a Dorothy Parker, y a Cheever, y bueno, no hubo caso. Y sí descubrí, en los últimos años de mi carrera, de hecho, cuando estaba por empezar una maestría, la narrativa gráfica contemporánea, ¿no? Uh-huh. La narrativa gráfica alternativa. No me gustan las historietas tradicionales, pero sí descubrí un mundo de arte y de producción que me apasionó, eso me gusta muchísimo. Siempre me gustó el encuentro de la pintura y la escritura, y entonces cuando se da en narrativa ilustrada, la verdad que sí, es lo que...
Y en narrativa nuestra, bueno, vos nombraste a Felisberto, a vos creo que no te escuché decir...
Es verdad, sí, pero me gustan Onetti, que es como el más grosso, Felisberto. Un poco más de acá estoy descubriendo a Lebrero, que en su momento... justo había empezado por los textos que no están tan buenos, y entonces no me convencía, y gracias a la insistencia de buenos lectores me adentré y la verdad que...
¿Cuál fue el librero que produjo el quiebre para vos en tu experiencia?
La trilogía del lugar, eso me encantó, pero también la última etapa, ¿no? El discurso vacío y la novela luminosa, sobre todo. La novela luminosa fue como...
Madura.
Esteban Serio.
Sí.
Sí. Y después, así que estén vivos... me gusta Prato.
Mira.
Me metí en un problema al nombrar vivos, ¿no?
Y bueno, sí.
Lo evitamos. Sí,
por lo que se menciona y por lo que se omite.
Bueno, a Prato porque eso es como seguidor de Saer, así que lo banco.
¿Y vos?
Sí, a mí me encanta Felisberto Hernández. Después, más para acá, bueno, me gusta mucho Lebrero también. Me gusta más el estilo de Todo el Tiempo, o de Gelatina, o después, Vivos. la verdad que me encanta Fabián Severo, que hace talleres con nosotras en la librería.
Ahí está.
Me parece excelente autor. Me encantó un libro de Ana Solari, por ejemplo, editado por que en su momento fue como quiero leer todo lo que escribió y no fue mucho.
No mucho más.
Y, sí.
Son buenos apuntes, sobre todo porque su palabra de librera se convierte en ese día, bueno, en sugerencias.
No nombramos ningún poeta, ¿no? Pero Julio Herrera es muy grosso y por nombrar una viva Circe Maya también.
Que, pero lo decís porque son importantes o porque te gustan mucho, de verdad.
No, claro, por nombrar poetas que me parece que están buenos porque nombramos solo en narrativa.
Bueno, no, Fabián Severo.
Bueno, tenés razón.
En el capítulo final les voy a hacer preguntas muy sencillas, vamos a ver qué clase de respuestas obtengo de parte de ustedes. A mí me pasaba mucho, bueno, ustedes saben que yo comparto vuestro oficio. Sentir el placer de los pedidos difíciles, ¿no? Y tenía discusiones interesantes con mis compañeros respecto de, por ejemplo, ese pedido clásico del que a veces incluso los libros sobre librería se burlan un poco, ¿no? Del cliente que llega con un cierto libro en mente, pero del que solo se acuerda el color de la tapa, ¿no? No te sabe decir el título, el autor, de qué se trata, pero sí se acuerda que la tapa es azul. Y alguien se burla de este pedido, ¿no? Como diciendo, bueno, señor, de ese modo es imposible que podamos identificar cuál es el libro. Y yo decía, no, de ningún modo, ese pedido está bien, porque son dos cosas las que sabe el color de la tapa y sabe que es un cierto libro. Entonces, profundicemos un poco, hagámosle preguntas a ver si podemos llegar a algo. No.
Vos entrás en personaje total.
Pero es que
a mí me pasa que, en general, de hecho... muchos libreros saben de qué libro se trata. Cuando alguien viene y dice un libro de tapa roja, en general uno sabe. Pero a mí me parece que es importante que la persona sepa que eso no es información suficiente.
Bueno. Lo que yo creo que es un pedido, aún en esa vaguedad, un poco más concreto que otros en los que realmente no hay ningún libro detrás.
Claro, yo tuve como el sumum de esas, que fue un libro que es como una historia.
Bien.
A ver, resolvelo, Fernando Medina.
Esa era la frase.
Información. Es como una historia.
Ahí está. Ese sería el pedido antológico que elegirías para contarme.
¿En serio no tenés nada más para decirme?
Bueno, pero hay que profundizar, ¿o no? A ver si se puede llegar a algo. Más preguntas. No. ¿Seguís?
Muy socrático. No.
A mí, la verdad que no me resulta... no sé cuál es la palabra, molesto cuando la gente viene con eso, porque efectivamente está buscando ese libro. Me parece mucho más frustrante cuando
no saben qué quieren.
Cuando quieren un libro.
Cuando todo da igual.
ahí va.
Yo me molesta muchísimo y lo trato de superar cuando quieren un libro para una persona de tal edad. y necesito más información. No, yo no voy a mostrar ningún libro hasta que no me den más información.
Porque la edad no te dice nada respecto de lo que le va a gustar o no le va a
gustar. Hasta cierto punto en los niños, pues hay un tema de niveles de lectura. Pero también hasta cierto punto. Dejemos de pensar que todos los libros infantiles, que todos los niños de 8 años quieren leer lo mismo.
Claro. Es esa lógica de querer
O los médicos de 50.
Claro. O si sos... Sí. No, es para un hombre. ¿Viste? Porque le mostraste uno de Claire Keegan, que es mujer.
No, además que la realidad es que si realmente les diera igual, es como quiero un libro para una persona de 50 años y yo le doy, no sé, uno de Cheever y dicen, bah, este está buenísimo, le va a encantar. Y se llevaran ese, sería hasta cierto punto hasta agradable porque nos daría oportunidad de vender un montón de libros que nos gustan. Claro. Pero en general vienen y tienen cierta idea de lo que quieren, pero no la pensaron. Entonces no les sirven los libros que les mostrás hasta sí. que no llegás a lo que ellos están buscando. Entonces lo que yo trato cuando dicen que no lee una persona de 50 años es que traten de mentalizar un poco más hacia dónde vamos a apuntar.
Bien, bien. Todo es en base a preguntas, ¿no? Claro. ¿Es lector o no es lector? Sí, leo un montón, pero ¿lee mucho o lee cosas que lee?
¿Y vos tenés, Martina, alguna como tenía Mariana, esa de antología que te acuerdes?
Es que a mí me pasó que me digan, sí, estoy buscando, es un libro y tenía como la tapa y...
Y empezaron las vaguedades.
¿Pero qué tenía en la tapa? Había como, creo que una foto, muchísimos libros con fotos en la sí. tapa. De la temática no te podés acordar. Era
Pero me gustaría pensar que lo acompañaste hasta el final del camino y que finalmente dieron con el libro. Bueno,
la verdad es que en general sí, no. Ambas, sí, sí.
Sí, se puede. Me gustaría que me dijeran, si les viene fácilmente a la mente, un libro que para ustedes, para cada una de ustedes, esté sobrevalorado.
Ay, qué divertido.
Ay, no, es dar palo eso.
Ay,
no,
qué horrible pregunta.
Depende, porque a lo mejor me dicen una obra oscura que no conoce nadie. No, pero tiene que ser sobrevalorado, es justamente un libro importante que ustedes consideren que no debería hacerlo tanto.
Ay, qué difícil. Me vienen muchos, pero no.
Me vienen muchos, pero bueno. No me cuesta dar.
No es que no te vengan a la mente, sino que no los querés decir. Bueno, estás eludiendo la pregunta. ¿Vos, Martina?
Bueno, está bien. Va por modas también. Parece que la fascinación que tiene mucha gente con Bukowski, por ejemplo, a mí me puede llegar a parecer exagerada. Lo leí y entiendo el interés, pero también cuando la gente lo tiene como Dios.
Bueno, sí. Se la jugó Martina con un nombre importante.
Bukowski.
Está bien, se aliaron ahí. Y bueno, esta capaz que es más fácil, pero... Y un libro o un autor que esté infravalorado, que debería estar más valorado.
Lo que pasa es que me cuesta también diferenciar entre lo que pienso yo y lo que...
No, pero está bien, o sea, confiando en tu criterio, es decir, que estás leyendo, que... lo descubrís, lo explorás y decís, pero caramba, esto debería ser...
Pasa que a mí me viene a la mente más bien...
Bueno,
autores...
Eve Ward, perdona que te corté.
No.
Eve Ward me parece como súper grosa. Yo la descubrí de casualidad en la biblioteca de una persona, que es esto, y me puse a leer y me pareció brillante. Y me parece que no es tan conocida ni tan valorada. Es una tipa que está hoy por hoy, está viva todavía. Eve Ward.
Bueno, por lo menos Argentina. Ahora hay libros de ella en las librerías que hace no tanto no había.
Sí, mucho rescate de justamente de ediciones independientes.
Exacto, sí, Blatt y Ríos, por ejemplo. Sí.
Yo en realidad con ella fue uno de Alfaguara, que es esas ediciones que hace, viste, de narrativa reunida.
Bien.
Pero sí, ella es una autora que habría que considerar mucho más.
Es un buen apunte. ¿A vos te vino alguna en la mente, Martina?
Me pasa que es más bien como cosas que conozco de que no se consiguen. Es como hasta hace poco Eve Ward, no sé, de autores.
Bueno, es parte del carácter infravalorado de un autor,
claro,
¿no? Que, no
claro.
que las editoriales no presten más atención de repente a una obra.
Entonces se me ocurre, no sé, no se consigue nada acá de Paul Willems o de Henri Michaux, o inclusive de muchísima narrativa gráfica excelente que tiene mucho reconocimiento.
¿Michaux como poeta decís?
Sí.
Hay pocos, sí, pretextos creo que tiene, pero sí, hay pocos, sí.
Sí, es re difícil de conseguir. Sí. Y bueno, y obras mayores de narrativa gráfica, ni siquiera estoy viniendo ahora a como la vanguardia actual, pero no sé, que Fun Home no se consiga acá. Bien. O hasta que cueste conseguir Persepolis, me parece una pena.
Bien.
Sí, también están las limitaciones del propio mercado, ¿no? Mm-hmm. Lo que se consigue acá es acotado, es así, y toda la carencia que tenemos de... de autores latinoamericanos que no sean argentinos.
Ah,
¿no?
bien, sí, sí, conocemos
poco. Nos llega muy poco.
Sí, sí, sí. Ahora me gustaría que me dijeran, obviamente fuera de las Canamasó, ¿cuál es de cada una de ustedes su librería montevideana favorita?
La verdad que yo no soy habitué de otras librerías, obviamente, ¿no? Pero sí, las conozco. Me gustan, por ejemplo, Lotremont me gusta.
Bien.
Y Diomedes me gusta, que están ahí medio cerca y son como bien diferentes.
Sí, cierto.
¿No?
Sí.
Todo el caos ese de Diomedes me parece que está buenísimo, hay que encontrar cosas súper raras. Además de los libreros que lo llevan adelante, que son re interesantes. Y Lotremont también es como bastante exquisita, ¿no? Poca cosa, pero bien elegida. Esas dos.
Es una buena elección, sí. Doble. ¿Y vos?
De hecho, también me gusta Diomedes, también me gusta Lotremont. Me gusta Más Puro Verso.
Bien,
es
bien.
Como lindísimo, lindísima librería, y sin embargo también tienen selección interesante. Sí, sí, creo que esas tres.
Y bueno, por último, para quien después de escucharlas, hoy aquí en Oír con los Ojos sienta deseos de visitarlas, Karamazov, bueno, me gustaría que me dijeran con qué libro pueden esperar a ese visitante, por cómo se sienten hoy. Hoy, al que me hace una... al que pide mi palabra de forma abierta, le voy a sugerir que lea, por ejemplo.
Lo que pasa es que eso es como que me dé lo mismo quien sea la persona.
A mí me pasa. Yo,
a vos te da lo
sea.
Mismo.
Pase, no. Crucen la puerta y les voy a recomendar M-Train de Patti.
se trata de que en este caso, porque las escucharon, van a estar más atentas a la palabra de ustedes
a mí,
que
a mí
que
me
lo
pasa
que están esperando.
Que, si, cuando me entusiasmo con lo que estoy leyendo, quiero que todo el mundo lea eso. Cuando volvió a caer en mis manos el Incal, por ejemplo, la edición integral, eso, le pasaba recomendando ese libro bien. A cualquiera, que en realidad nada que ver, porque es un libro gráfico, realmente un señor grande que quería leer una novela y yo les quería a toda costa que se enterara de eso, que está buenísimo. Y yo les diría, por ejemplo, ahora estoy leyendo a Carmen Martín Gaite,
bien, bien,
que para mí es un hallazgo, si bien es súper conocida, y les recomendaría algo de ella. Que
buen apunte, buen apunte. Por este lado, Martina.
Yo, eso, les recomendaría M-Train de Patti Smith, que me gustó muchísimo.
Ah, bien, 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 perfecto.
Y que descubran a Dorothy Parker, por ejemplo.
Interesante, interesante. Mariana Álvarez y Martina Seré, entonces, creadoras y conductoras de librería Las Karamazov. Muchas gracias por este rato de venir con los ojos.
Gracias a ti.